Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abrimos la palabra, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 8. Primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Despertá, Chapín. Hoy sí. Primera de Corintios, capítulo 8. Quiero que le ponga atención al mensaje de la palabra, como siempre, que esté despierto, que esté con buen ánimo, que tenga la cabeza lista para aprender, porque eso es lo importante. Aprender de las Sagradas Escrituras. Capítulo 8, versículo 1. Tenemos en el capítulo 8 de Corintios, la primera, son 13 versículos. Yo he titulado el mensaje de esta tarde, El hermano débil. El hermano y la hermana, ¿verdad? El hermano y la hermana débil. Dice la palabra del Señor, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo, ¿qué es? Nada es en el mundo. Ponga atención. Imagínate que este versículo también está en la Biblia católica. Dame un poquito de, no sé si es volumen o algo aquí en el micrófono. Pero mire lo que dice el versículo 4. Sabemos que un ídolo, ¿qué es? ¿Y qué es lo que tienen ellos en todas las iglesias? Ídolos. Por eso la gente está engañada. Porque Satanás el diablo eso quiere. Satanás el diablo está aquí para opacar el conocimiento del mundo. Pero bueno, y que no hay nada más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, porque pueden haber un montón, sea en el cielo, sea en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la comida no nos hace más acepto ante Dios, porque ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, ¿te das cuenta? El problema que tenía aquí, el capítulo 8 nos habla de las viandas, nos habla de las comidas, que uno decía, es que no hay que comer tal cosa, otro, es que hay que comer esto, el otro decía, ¿cómo hoy en día, hermano? Uno dicen que no se debe comer cerdo porque estaba prohibido en el Antiguo Testamento, otros dicen que no se debe comer una cosa, que no se debe comer la otra. Mijo lindo, si le prestamos atención a todo el montón de gente que dice qué es lo que se debe comer y qué es lo que eso no se debe comer, nos morimos todos, mijo. Entonces nadie tragaría nada, ¿me entiendes? Nos vamos a morir todos, ¿verdad? Entonces, Pablo está diciendo, ay, déjenlo, hombre, si uno cree una cosa, el otro cree otra cosa, ay, déjenlo cada loco con su tema, ¿no es cierto? 9, pero mirad que esta libertad vuestra, a eso sí, no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado en una mesa, en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Esta era la situación de aquel entonces, y el capítulo 8 tiene que ver con eso. Tiene que ver con situaciones que se hacen, que puede ofender la debilidad de nuestros hermanos. Si lo que yo hago ofende a alguna persona, no lo haga, dice el apóstol, ¿ok? No lo haga. Es por eso que nosotros le decimos a los hermanos en la iglesia, usted va a tener alguna reunión, usted se va a reunir con algunos otros hermanos, no tenga licor en su casa, por el amor de Dios. Don't do that. ¿Por qué razón? Porque no toda la gente tiene el mismo conocimiento de la Escritura, o no todas las personas aceptan cosas como esas. Si usted sirve de tropiezo a ese débil, dice el Señor, pecando contra ese hermano, escuche, usted está pecando contra Cristo. Entonces dice, lo mejor es no lo haga, dice la Escritura. No lo haga. Ahora, si usted dice, ah, bueno, ¿y por qué me tengo yo que restringir por culpa de él? Porque ese es el amor al hermano. Ese es el amor al hermano. Entonces, esa Escritura habla de eso. Ahora, la gente que no conocían al Señor en aquel entonces, las mejores carnes las ofrecían a sus ídolos. ¿Ok? Entonces, lo que sobraba, lo vendían al público. Entonces, muchos de la gente que no conocía a Dios, andaban buscando, siento pesado el micrófono, papá, no sé por qué. Andaban buscando esa carne que ofrecían a los ídolos, porque era la mejor carne. Pero un creyente no comía carne sacrificada a los ídolos. Entonces decían, si a ti te ven como cristiano comiendo esa carne, te van a criticar. Y va a decir, mire el hermanito, ¿dónde está? Mire usted. Entonces el hermano débil va a sentir el deseo también de hacer lo mismo. Ahora, si me ayudas con esto, please, papá, gracias. Ahora mira, quiero que ponga atención, por favor, a las cosas que le voy a mostrar. Capítulo 8. Quiero mostrarles que la debilidad de un hermano, la debilidad de una hermana, tiene que ver y está íntimamente relacionada con el conocimiento. ¿Ok? Fíjate, dígame usted, en estos 13 versículos, ¿cuántas veces aparece la palabra conocimiento? Versículo 1, yo le leo la palabra y usted dígame cuántas veces van. Versículo 1, que todos tenemos conocimiento, ¿cuánto va? 1, el conocimiento envanece, ¿cuánto van? 2, Ok, versículo 7, pero no todos hay este conocimiento. Versículo 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque, el 10, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento. 4, versículo 11, y por el conocimiento tuyo. En 13 versículos aparece 5 veces la palabra conocimiento. Y en los mismos 13 versículos, veamos cuántas veces aparece la palabra débil, ¿ok? O débiles. En el versículo 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil. ¿Cuántas van? 1. Versículo 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. 2. Versículo 10. Sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil. Ok, ya pueden contar por lo menos 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil. Versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil. En 13 versículos, la palabra conocimiento aparece 5 veces. Y la palabra débil aparece 5 veces. Ahora, si yo voy a hablar acerca del hermano débil y la hermana débil, prestemos atención a estas cosas. Y la relación es íntima entre la palabra conocimiento y la debilidad. Entonces, ¿qué sería lo contrario de conocimiento? Ignorancia. ¿Qué sería lo contrario de debilidad? Fortaleza. Y yo quiero terminar hablando al final de este mensaje acerca de que es posible tener conocimiento pero ser débil. Es posible tener conocimiento pero ser débil. Entonces, eso es al final, pero se lo voy a anticipar desde ya. Si yo tengo conocimiento pero soy débil, el problema es uno, se llama dominio propio. Y si yo no tengo dominio propio, lo que yo soy es una persona sin control. Esas son las cosas que vamos a estudiar en este momento. Ahora, en Oseas capítulo 4, versículo 6, dice así. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué se destruyó el pueblo? ¿Qué fue lo que le faltó al pueblo de acuerdo a esta palabra? Estoy hablando de la debilidad, porque la debilidad puede terminar con la fe de una persona. La debilidad termina la fe de un individuo. Usted accede a la debilidad. La debilidad le va a llevar a usted a una serie de pecados, a una serie de situaciones que va a lograr el propósito y el objetivo primordial del enemigo, que es apartarlo a usted del Evangelio. Es por eso que hoy en día hay cantidad de gente allá afuera que piensan cosas raras, aún habiendo conocido el Evangelio, aún habiendo estado en la casa del Señor. Hay personas que toman de una manera muy simple cuando le decimos, hermano, mientras más culto falte usted a la iglesia, que no le quepa duda que con el correr del tiempo se va a incrementar su debilidad. Que no es fregadera de parte del pastor. Es que esto es alimento de acuerdo a la Escritura. Y si usted no se alimenta, hermano, se va a morir de hambre espiritual. A la vuelta de un tiempo, ¿sabe qué es lo único que va a quedar? Recuerdos. No, yo me acuerdo cuando iba a la iglesia, mira, ahí estábamos los domingos en la mañana, los domingos en la noche, los miércoles nosotros servíamos. Recuerdos es todo lo que va a quedar. Cuando usted ya falta el día miércoles porque llega tarde del trabajo, cuando usted ya no viene el domingo en la noche porque muy cansado y porque llegan los nietos a subirse a su barriga. Bueno, déle importancia a esas cosas, descuide el Evangelio, descuide a Dios y va a pagar muy caro esta situación. Porque la Biblia enseña que Dios es primero, por encima de todas las cosas. Entonces, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora bien, en Colosenses capítulo 3 versículo 9, dice la Escritura, no se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revístanse del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que todo lo creó, ponga atención a las siguientes palabras, se va renovando, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el conocimiento pleno de las Escrituras. Hasta el conocimiento pleno. Entonces, eso me da a entender que hay una serie de cualidades y características que poseen aquella gente, dentro de las iglesias incluso, que son débiles en su conciencia, son débiles en su fe. Yo quisiera en esta hora hablar acerca de esa debilidad, hablar de hermanos débiles en la fe. Ahora, antes de entrar en materia, si hay hermanos débiles, entonces eso significa también que hay hermanos que son como, que son fuertes, ¿verdad? ¿Quién es fuerte, quién es débil? Bueno, vamos a hablar de eso en un instante, porque en Romanos, ahí cerquita, una par de paginitas atrás, o véalo ahí más bien, Romanos, Romanos 15, versículo 1. ¿Qué dijo el apóstol? Eche un vistazo. Así que los que somos, ¿qué? Ah, mire, pues qué lindo, ¿no es cierto? Quiere decir que en la fe hay hermanos fuertes y hay hermanos que son débiles. ¿Y qué debemos hacer los fuertes? ¿Sonarnos a los débiles? No, ¿qué debemos hacer? Soportar las flaquezas de los débiles. Pero si usted es débil, espero que ponga atención al mensaje de esta hora, porque déjeme decir una cosa, no es ningún chiste que usted nazca débil, viva débil y se muera debilucho. Este es el neurobión para usted. Esta es la B12. ¿Qué otra vitamina hermana buena para el cerebro? ¿Qué otra? Ya el otro después de su cabeza de pescado. Neurobión, neuroglután. El omega, el 3, el 6, el 9. Todo eso, hermano, mire. 12 también, híjole. Ahora, mi deseo no es molestarlo a usted. Mi deseo es hacerlo crecer. ¿Me entiende? Mi deseo es como aquel hijo que viene a su casa y le dice, mamá, fíjate que mira, reprobé la matemática otra vez. Hijo, pero si 4 más 4 son 8, ¿por qué pusiste 7? Es que estaba confundido, estresado. Mi idea es que usted crezca, que usted pácate, ¿verdad? Y decir, no hombre, mire, tiene razón. Yo no puedo seguir así el resto de mi vida cristiana. Porque hay muchos creyentes que parecen cangrejos, mano. No que huelan a cangrejos, sino que parecen cangrejos porque... ¿Cómo caminan los cangrejos? Para atrás. No prosperan en su vida espiritual. La misma historia. Y le voy a decir una cosa. Sus acciones son simple y sencillamente el reflejo de su manera de pensar. Eso es todo. Esas son sus acciones. Lo que usted hace es el reflejo de su manera de pensar. Porque solo usted cree que tiene la razón. Porque así como piensa usted, así piensa que son todas las cosas. Así deben ser las cosas. ¿Y qué? Pues y punto. Así es su temperamento. Así es eso. Pero eso no significa que usted esté en lo correcto. Pablo tenía un problema de temperamento. ¿Y sabe cómo se lo resolvió Dios? Bien fácil, le puso un aguijón. No sabemos qué era una enfermedad. Era algo que lo mantenía humilde. 3 veces le he pedido a Dios y digo, no, porque hay personas que necesitan aguijones en su vida para mantenerlos tranquilos. Y tú eres uno de ellos, mijo. Y entonces, ¿qué hago? Pues se la sopla. Aguántese. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No hay más nada. Entonces, le voy a, aquí van, tengo 144 características, pero se las voy a leer rápido. La primera, son personas que no han entendido el mensaje del Evangelio. No han entendido el mensaje del Evangelio, no han entendido la razón por la que esto existe, mire, donde está sentado usted ahorita. La iglesia no la instituyó ningún pastor, digo, secular. La iglesia es una institución divina, hecha por nuestro bendito Señor Jesucristo. ¿Por qué hay que venir a la iglesia? Porque la Biblia lo dice, hello. No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Pero a mí eso no me gusta. Bueno, that's your problem, my friend. Pero esta palabra bendita la escribió Dios. And you have only 2 choices. O la cree o la rechaza. Nada más. Y por eso es que no nos sorprende en el siglo XXI que personas digan, a mí lo que no me gusta, a mí lo que no me parece, cantidad de discípulos dejaron el Señor. Porque no estaban de acuerdo con sus reglas. Porque no estaban de acuerdo con su evangelio. Porque ellos lo que querían era, ¿y los sándwiches dónde están, pues? Si la vez pasada nos dieron aquí sándwich de pescado. ¿Y ahora? No, pues hoy no hay. Dígale al Señor que ha hecho un milagrito ahí. Hasta que Jesús dijo, se acabaron los milagros, señores. Se acabaron. Ahora el que me siga me va a seguir porque tiene convicciones. El que me siga me va a seguir porque sabe quién soy yo. El que me siga me va a seguir porque ha creído en mí. Y el que en mí cree, tiene vida eterna y no perecerá jamás. Mas ha pasado de muerte a vida. ¿Y los sándwiches? Ya no hay sándwiches. ¿Quieren comer algo? Coman mi cuerpo, dijo el Señor. Y los inconversos no lo entendieron. Qué raro está esto. Y se reúne con sus discípulos y ¿qué le digo? Lo mismo. Coman mi cuerpo que por vosotros es partido. El hermano débil no ha entendido el Evangelio. ¿Y cómo lo va a entender, hermano? Mire, ya acabo de terminar una clase de teología acá. Y yo soy bien condescendiente con las personas que siempre vienen. Los que faltan me caen mal. Porque yo aprendí que si usted falta una clase en cualquiera de las disciplinas en la vida, usted no va a tener el conocimiento completo de las cosas. Va un poquito por aquí, poquito por allá, poquito. Por eso es que usted le pregunta a una persona un versículo y se lo dice con una nueva versión. ¿Por qué? Porque no son personas aplicadas. Porque no son personas disciplinadas. No son gente. Si le aparece algo que hacer, yo no sé quién, ni me interesa, pero le voy a decir algo. Aquí hay personas que están en la iglesia porque no tuvieron la oportunidad de hacer algo más. Si le hubiera llegado un flyer del Walmart, del otro lado, que están baratas las bicicletas o barata cualquier pedazo de carne, por ahorrarse $4.99, agarran camino para allá el día domingo. Because they just don't care about church. They come to church because they don't have anything else to do. Son otras cosas. Su mundo, su vida, lo que tienen aquí en el cerebro, son otras cosas. Dios no. Y ese es el evangelio. Por eso es que este evangelio no es popular, hermano. Porque I don't like the way he's talking now. Mejor voy a seguir. Entonces, la debilidad del hermano está relacionada con inmadurez espiritual. Y la inmadurez surge como falta de crecimiento, como falta de conocimiento de la palabra. ¿Y por qué? Because you don't value this. Usted no le da valor a la palabra, hermano. Le estamos diciendo por años y años, el día miércoles a media semana, nos reunimos para estudiar la palabra del Señor, para crecer en el conocimiento de Dios. Haga un esfuerzo, véngase de su trabajo, no importa que venga oliendo a salchicha, oliendo a pescado, usted viene de su trabajo, lo entendemos. Véngase. Hay familias, parejas que se ponen de acuerdo, y mi amor, mira, nos vemos allá, yo te llevo un sándwich para que te lo comas en el carro, para que entres al culto. El deseo de venir a la casa del Señor, de venir, de aprender. Personas que se han levantado 4:30 a.m, 5:00 a.m, a media semana, para sus trabajos pesados, y aquí están en el servicio de la noche. ¿Por qué? Ellos quieren agradar a Dios, y también, como eso manda la Escritura, que hay que aprender, que hay que crecer. Entonces, la debilidad de muchas personas tiene que ver con inmadurez espiritual. Son inmaduros espirituales. Número 3, otra característica, la mirada del débil. Ponga atención a esto, está puesta en la gente y no está puesta en Dios. Cuando un hermanito, quien quiera que sea, se queje de otros hermanos, usted diga, el pastor dijo el domingo, débil. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. ¿Yo para qué voy a venir a verlo usted, a la iglesia usted? Sí, el débil tiene la mirada en los demás, no en el Señor. ¿Cómo es la gente? ¿Cómo son las personas? Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe, y dice, pero no se vaya a poner a pelear con él, oye. Ok, no. No le diga nada, hermanito. ¿Por qué? Por dos cosas, o no entiende nada, o se enoja. ¿Por qué? Porque es débil. Y como él está acostumbrado a que le den la razón. Si no, piense ahorita, piense con las personas con las que él se rodea, con las que ella se rodea, piense con los que se rodea. Todos ellos le dan la razón. Esos son mis cuates, claro. Aparece alguien diciéndole algo distinto. No, se enoja. Reciba al débil, pero no contienda con él. Porque o no va a entender lo que usted le está explicando, porque tiene un gran bloqueo espiritual, es un hombre natural, y el hombre natural no percibe las cosas espirituales, o se va a terminar molestando. Entonces, esa es otra de las características. Al débil en la fe, no se puede discutir con él. Al débil en la fe, le encanta juzgar a las otras personas. Le fascina. ¿Por qué? Porque es débil, hermano. Es por eso que hay iglesias, y digo esto con todo respeto, que lo juzgan a usted. Usted entre a una iglesia carismática, hermanas que tienen el pelo corto. Me cuenta. La van a llamar, venga para acá, hermana, vamos a orar por usted, le vamos a imponer, hermano, traigan aceite, por favor, no importa que sea 3 en 1, el que sea, porque esta mujer tiene que entender que está en pecado. ¿Y por qué pecado? Porque usted anda el pelo corto y la Biblia dice que tiene, pero es que yo tenía piojo, por eso me lo quité. Ah, bueno, no importa, entonces mejor le vamos a poner la mano en el hombro. Es todo lo que les preocupa, cómo llegó. Esa gente no llegó a leer la Biblia, esa gente no llegó a buscar la presencia del Señor, esa gente no llegó por una necesidad en su espíritu, esa gente llegó para criticar a los demás, a ver cómo llegaron. Whatever. Son débiles, son inmaduros. Andan anillos de oro. Ah, ese hombre no es humilde. ¿Lleva usted de pantalones? ¿Por qué nos critican a nosotros como iglesia? Hasta por internet. Me han mandado a preguntar, ¿y por qué suben aquí personas con pantalones? Hasta esas cosas. O sea, no, ellos no están hablando del sermón que se predicó. No, no están diciendo qué lindo que se convirtieron personas, qué lindo los bautismos. No, ¿y por qué hay personas ahí con pantalones? Es que, ¿sabe por qué? Porque hay gente que cree que si Jesucristo con sus discípulos apareciera en el 2018 en una iglesia, vendría con gabán. Ahí se quedó la gente. ¿Y qué significa cuando la Escritura dice que Dios mira el corazón de la gente? Deje que sea el Espíritu Santo el que transforme la vida de los demás. Por eso dice la Escritura, el que robaba ya no robe más. Eso dice la palabra. El que hacía esto ya no más. El Espíritu comienza a convencer a la persona poco a poco. El hermano débil le encanta juzgar a otras personas. Hay cantidad de gente hoy en día allá afuera que ya no asisten ni a esta ni a otra iglesia. Porque yo le quiero decir una cosa. Y perdóneme lo que le voy a decir en este instante. Pero yo tengo 30 años en esta congregación. Y he visto gente pasear por aquí. Y conozco personas. Ayer antier me estaban hablando. Mire, hay una persona que usted conoce, que no sé qué, que no sé cuándo. Y le digo, oh, sí, sí, lo conozco. Es que esta persona ha aplicado para esto, para lo otro, para aquí, para allá. Le digo, mire, él debe saber, porque ese hombre, que yo sepa, ha recorrido unas 15 iglesias. Hay gente que es así. Hay personas que no saben lo que significa ser leal y ser fiel en el mismo lugar. Porque nosotros, los que hemos estado aquí por 30 años sin movernos, por la gracia y la misericordia del Señor, nos ha ido muy bien. Y las cosas no han cambiado. Son las mismas. Los que hemos cambiado somos nosotros mentalmente. Pero esa es una de las cualidades. El hermano débil juzga a las otras personas. Usted llega con maquillaje, pecado. ¿Dónde en la Biblia? Y simplemente porque tergiversan un par de versículos, vuestro atavío no sea el de peinados ostentosos, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Eso no entendemos. Lo que le está diciendo la palabra es, mira, es más importante lo que hay en tu corazón que ese montón de achote y de cosas que te pones en los cachetes. Eso es lo que está diciendo la palabra. Me molesta. Yo no creo que a Dios le vaya a molestar su maquillaje, hermanos. Pero sus acciones sí. Gracias a Dios por el maquillaje. ¿Qué sería de nosotros? Daríamos con cara de susto todo el tiempo. El débil en la fe es carnal. ¿Por qué? Porque nunca pueden superar un vicio. Nunca pueden superar sus malas actitudes. Siempre están culpando a otra persona. ¿Por qué? Porque el débil es carnal. ¿Cuántos años luchando con una situación? ¿Cuántos años? Luchando. Y luchando. Pero por su carnalidad y su debilidad. Mira, imagínate, de por sí es carnal. Ahora agréguele a eso la gran ignorancia de las Escrituras. Porque estamos hablando de la importancia del conocimiento de la palabra. El conocimiento que lo llevamos al corazón y lo vivimos cuando caminamos. Pero alguien que no tiene conocimiento es un gran débil en la fe. Y a esa debilidad, agréguele usted la carnalidad. Es por eso que, with all due respect, some people just never change. They're not willing to. Y le digo, si usted no tiene la disposición de someter su vida al Espíritu de Dios, ni Dios lo va a cambiar, hermano. Porque el cambio de un individuo no solamente es para mí, no solamente es para mi esposa, no solamente es para mis hijos. No, mire, pues para él. Es como aquel padre con su hijo, pues. Es como aquel hijo que dice, no, hombre, ya estuvo. No, y llegan los amigos, ¿verdad?, a buscarlo y vamos, pero usted ya sabe que esos amigos, usted que están ahí, no es para ninguna cosa buena que lo están llegando a buscar, hermano. Usted ya sabe que esos amigos, usted va a regresar a las 4 de la tarde y va a regresar cayéndose. Y usted sabe que su papá ya lo sentenció, todavía tiene usted el dedo que le puso. Entonces dice, no, fíjate que no tengo ganas, dice. Claro, pero es porque usted quiere agradar al Padre. En el Evangelio es igual. ¿Cómo vamos a luchar toda una santa vida con una situación que nos está afectando? El débil en la fe asiste a la iglesia para sentirse bien. Y quiero que me ponga atención, por favor. Cuando alguien me dice a mí, yo voy a tal iglesia porque ahí se siente. El primero que le dije fue, no ha entendido el mensaje del Evangelio o lo tiene distorsionado. No existe un solo versículo en la Biblia que diga que hay que ir a la iglesia para sentirse bien. We come to church to worship Him. Lo único que nos ha movido para reunirnos aquí de todas las partes de esta provincia, o de esta ciudad más bien, del Gran Vancouver, es exaltar su nombre. Esa es la primera situación por la que nosotros pedimos a la iglesia. La primera, por encima de cualquier otra. Es venir a la casa del Señor, ponernos delante de su presencia, adorar a Dios. Yo me tengo que meter hasta el baño, incluso acá, para tener un minutito a solas con el Señor. Y levantar mis manos y decirle, aquí estamos, aquí está tu pueblo. Venimos para adorarte, porque tú eres digno. Venimos para que la gente sepa aquí, en esta esquina del movimiento, la gente sepa que en este lugar hay un pueblo que se reúne para exaltar el nombre de Dios. Eso es lo primero que nos mueve. Adorar el nombre de Dios. Y luego, como dicen ahí en Texas, la felochipiada, ¿verdad? El compañerismo con los hermanos. Hermano, qué lindo verlo, Dios me lo bendiga. Qué bonito esto, lo otro, qué chévere. Pero nos reunimos para adoración divina. No para sentirnos bien. Cuando yo voy a adorar a Dios, lo que yo debo estar preocupado, fíjate, imagínate esto. Piense lo que le voy a decir. Antes de comenzar un servicio, hermano, es más, usted jamás en la vida debería de comenzar a adorar a Dios si primero no le confiesa a Dios sus pecados. Porque para adorar a Dios hay dos cosas que tienen que estar limpias. La mente y el corazón. Yo no quiero presentar un sacrificio al Señor que le ofenda. Entonces yo antes de entrar a la casa del Señor, antes de venir, antes de levantar sus manos, antes de abrir su boca para alabar al Señor, hay dos cosas que se hacen. Se limpia el corazón y se limpia la mente. Se le da permiso al Señor de poder decirle, escudriña, oh Dios, mi corazón. Examina, oh Dios, mis pensamientos. Porque yo quiero que mi adoración llegue hasta donde tú estás. Eso es lo que me preocupa a mí. Eso es lo único. Yo quiero que al salir de aquí, adoré. Yo fui honesto con el Señor y le puse mi corazón delante de Él. Yo confesé. Yo no puedo venir a adorar. Mira, si yo vengo a adorar aquí, y yo estoy molesto con la hermana Telma, y yo no le hablo a la hermana Telma, y yo le doy la espalda a la hermana Telma, mi querido y amado hermano, usted se puede pasar cantando el resto de su vida. Su adoración, le aseguro que debe estar trabada por ahí en ese ventilador que está. Escúchame, listen. Estoy hablando de knowledge. Estoy hablando de conocimiento. Y mi pueblo perece porque ¿qué fue lo que le hizo falta? Cerebro. Conocimiento. Entonces, yo vengo aquí, ¿verdad? Porque yo pienso que soy la divina garza y porque yo puedo cantar o porque yo puedo tocar un instrumento, yo voy a hacer lo que... No, es que adorar a Dios, hay un montón de cosas que están implícitas, hermano. Entonces, da igual tocar aquí que ir a tocar allá a cualquier antro de perdición. Adorar al Señor es una cosa distinta. Las personas que pasan a ministrar aquí, en este púlpito, tienen una gran responsabilidad. Fíjese que yo peco de eso, hermano, porque me pregunta, ¿y cómo le fue? Porque la actividad con los pastores fue en la playa, fue en el mar. Pero yo le aseguro fui 2 minutos quizás al mar, porque la responsabilidad que yo tengo cuando me ponen a llevar la palabra, yo tomo eso con la seriedad que usted no se imagina. sino con la seriedad. No puedo decir un versículo equivocado, no puedo decir una definición de equivocada, no puedo decir una cosa fuera de lugar, estoy cansado. Cuando uno está cansado le cuesta un poquito más. Son 400 cosas. Entonces yo voy a lo que voy. Yo no voy a pasear, voy a lo que voy. Yo me encierro, yo oro, yo le pido a Dios, yo le clamo, yo soy una persona diferente. Porque siento la gran responsabilidad. La gente que se para aquí para adorar al Señor, de igual manera. Los débiles en la fe le falta conocimiento. Los débiles en la fe son carnales. Necesitamos entender qué significa adorar verdaderamente al Cordero de Dios. Los débiles en la fe, el centro de su fe no es Cristo. Son ellos mismos. No me hablaron, no me buscaron, no me llamaron. Yo. Un día le dijo un hermano al otro, mire, le dijo, yo tengo ya de no ir a la iglesia como 3 semanas, a mí nadie me ha llamado, le dijo un hermano a otro. Y el otro le dijo, brother, le dijo, usted tiene en la iglesia más tiempo de lo que tengo yo. Y yo no ando pidiendo que me llamen, le digo, al contrario, yo ando llamando a los hermanos que no llegan. Débil en la fe. Yo no necesito que me llame nadie. ¿Cuándo alguien me llama? Pastor, voy a ir al culto hoy. ¿Su abuelita cómo quiere que se vaya al culto ahora? Por supuesto que sí. Está en mi vida. Sí, ¿cómo va a creer usted que no? Yo no necesito que me hable para venir. Bajo ninguna circunstancia. Pero hay personas, cuando en el Evangelio hay personas que andan así, a mí nadie me llama, a mí nadie me busca, a mí nadie está... Débil. ¿Y cuándo va a crecer usted? A ver, ¿cuándo va a crecer? Sus hijos ya están grandes, ¿verdad? Pero ya no les da mamila, ya no les da pacha, ya no les da biberón, ¿verdad que no? Deles, hombre, a ver cómo se siente usted. Dígale a su hijo que tiene 17 años, vaya hijo, hoy se va a tomar esta pachita, mire, este biberón, esta aquí, venga para acá y se la voy a dar yo. ¿Qué diría usted como mamá? No, es que eso no es correcto. Entonces crezca también usted. Porque eso es lo que estamos haciendo con usted. Y para algunas personas todavía hay que sacarles el aire después. A la que no vaya a ser aquí. Valoran la iglesia. Valoran la iglesia por lo que la iglesia puede hacer por ellos, no por lo que ellos pueden hacer por la iglesia. Por eso alguna gente dice, ahí no ayudan. Hay personas que han venido a eso nomás. Nosotros lo hacemos encantadísimos de la vida, pero no debería ser la razón y el motivo por el cual usted está aquí. El débil en la fe es dependiente de otras personas. Se desaparece por 3-4 semanas. Brother, ¿cómo está? Ay, usted, que un poquito desanimado. 28 años en el Evangelio. Sí, a ver cuándo hablamos, porque yo la verdad, yo no sé. Hasta en el suicidio estoy pensando. Dios nos ayude. Los débiles buscan los defectos de la iglesia. Y si usted anda buscando defectos, yo tengo noticias para usted. Los va a encontrar. Porque no hay iglesia perfecta. Pero va a encontrar unos aquí, va a encontrar otros por allá. Va a encontrar por todos lados, hermano. Ahorres el viaje. El cristiano débil es murmurador, es chismoso. El creyente débil se queja de todo. El creyente débil busca una almohada. El creyente fuerte, una cruz. Para llevarla todos los días. Y en última instancia, este sermón de los débiles los prediqué al mediodía, porque en la noche no vienen. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a ser fuertes. Como dice tu palabra. a tener paciencia, Señor, con los débiles en la fe, pero también a motivarles a crecer, a ser responsables en nuestro diario vivir. Bendice este mensaje en el corazón de tu pueblo, Señor. Ayúdanos a regresar a esta palabra y reflexionar que somos responsables individualmente delante de Dios. Que la fe es un asunto serio. Que la obediencia es un asunto serio. Y que un día todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Queremos crecer, Señor. Te pedimos perdón por todas aquellas actitudes que de alguna manera u otra hemos manifestado a lo largo de nuestra vida. Queremos hacer tu voluntad. Queremos caminar contigo, Señor. Queremos caminar por la senda de la sabiduría, de la virtud, del conocimiento. Bendice a este pueblo. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo en este día, usted dice: pastor, yo siento en el corazón el deseo de entregarle mi vida a Dios. Espíritu de Dios, muévete entre tu pueblo. Muévete entre tu pueblo, Señor. Escudriña el corazón, escudriña el alma, los pensamientos de cada uno de los que estamos acá. Si usted quiere recibir a Cristo, yo quiero invitarle para que levante su mano o se ponga de pie. Hay consejeros que están alrededor del templo, que están ahí para ayudarle a tomar esta decisión, que es la decisión más importante en la vida, porque es la única que tiene que ver con dividendos eternos. Venga Jesús, entréguele su corazón a Cristo. Usted que no mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale: Señor, en este día te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi corazón. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, por tu muerte, por tu sangre que derramaste para que yo sea salvo. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su bendita palabra. Gracias, 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 Señor, por este día. Honramos tu nombre, adoramos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.